Bien, aquí estamos nuevamente con sucesos deportivos aquí en Radio Nacional por AM560. Como habíamos dicho, hoy es un programa de deportes con sorpresas y tengo el honor de presentar a un querido colega por ser comediante, pero nada más que por eso, pero después es periodista deportivo, docente, guionista de unas cuantas series, entre ellas Bilardo, el doctor del fútbol, en el cual ganó el premio Argentores al mejor guión, que también ya lo había ganado por 1986, La historia detrás de la copa. También fue guionista en la serie Jugando con el alma, que habla de la generación dorada, comediante, guionista de Ever Ludueña, hincha de River y arquero. Quiero presentar con todos ustedes Gustavo Deijar. ¿Cómo estás? Israel Regner te saluda.
¿Cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, todo bien, por suerte. ¿Vos?
¿Todo tranquilo? ¿Qué todo presentación? Tranquilo. ¿Le erré en algo? Porque tenés un currículum amplio, Carucha.
En nada. Sí, yo voy saltando de aquí para allá, por eso muchas cosas para decir.
Y arquero también, arquero de... ¿Sí, se siguen juntando los estandaperos los lunes? Era que sí. Se juntaban a jugar al fútbol.
Lunes 19 horas.
¿Sí? Ahí está.
Lo que más me define es ser arquero, pero sí, nos seguimos juntando.
Qué bueno, ahí está, bueno, el querido Pichu Estraneo, está Ferender, está Daniel. Dani.
No, Magio.
Dani Magio.
Sí.
Elías Locura, sí. No sé, me parece haberlo visto alguna vez también.
Elías viene, sí, también.
Qué somos linda varios. Gente, qué bueno. Qué
sí,
bueno.
Eso corre por tu cuenta, lo de la gente te lo trae.
Sí, una calidad humana terrible. Y si son comediantes, sí. Son buena gente.
Lo único que hay calidad es en lo humano, porque lo futbolístico.
Sí, vos decís que sí.
Yo creo que sí.
Che, Gustavo, principalmente nos habíamos contactado para hablar de la serie Bilardo, el doctor del fútbol, en el cual ganaste el premio Mejor Guión en Argentores y es la segunda vez que lo ganás. ¿Cómo se lleva esto?
Sí, bueno, cuando te avisan es una alegría, la verdad, y lo que tienen estos procesos, por lo menos para mí, son procesos, todos los de elaboración de un guión así, que lleva tiempo, son procesos muy complejos, pero que a mí me pone, yo lo sufro mucho, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando vienen estas cosas, que bueno, después sale el producto y sale bien y está todo bárbaro y quedas contento, pero cuando viene un premio es como decir, bueno, es... Nada, valió la pena sufrir tanto, pero lo tomamos así, la verdad que está buenísimo que te reconozcan, porque lleva es un laburo muy fuerte, la verdad que el hecho de escribir algo para audiovisuales es un laburo fuerte, de que requiere investigación, mucho tiempo, pelearse con mucha gente, que por ahí a veces el que escucha o el que lo ve no lo sabe. Claro. Entonces voy en el reconocimiento y está, la verdad que está bárbaro, estamos muy contentos. Yo lo gané junto con Sebastián Mechenhieser, que lo guionamos entre los dos, o sea, lo escribimos los dos, la serie.
Qué bueno, vos sabés que, bueno, hacía mención también de el guión y la serie de 1986, La historia detrás de la copa, que también está el libro, que si bien no es el mismo título, me comentaba fuera de micrófono que era más o menos la misma, como el mismo hilo conductor.
Sí, es la misma historia, con la misma separación de capítulos. El tema es, primero, fue un caso extraño, porque por lo general, viste, primero está el libro y después viene la película. Acá vino al revés. Primero fue la serie documental de 8 capítulos sobre 1986, La historia detrás de la copa. Trata, obviamente, de cómo la selección del 86 llega a salir campeón. Y campeona, en realidad. Y después, cuando salió la serie, nos vino a buscar Planeta, yo creo que porque se dieron cuenta que no tenía ningún libro con el aniversario de los 30 años del Mundial, y dijeron, los únicos que tienen algo más o menos orientado y escrito son estos, vamos a ver si lo pueden sacar en un par de meses, y fue también una locura, porque escribimos ahí con Oscar Barnabé, que fue uno de los periodistas a cargo de lo que sería la producción y la investigación.
Claro.
Entre los dos hicimos el libro en 2 meses. Que también fue una locura, así que, pero tienen varias cosas, hay cosas agregadas, hay mucha investigación nuestra que por ahí quedó fuera o que teníamos datos y que no entró en el docu por una cuestión audiovisual justamente y de tiempo, está en el libro.
Qué bueno. Che, vos sabés que me ganaste un cachetito, me leíste el pensamiento. Una de las preguntas que había pensado hacerte, miré Jugando con el alma, la serie que habla de la generación dorada, que yo la vi en Netflix, no sé si seguirá sí. estando, para quienes nos están escuchando y la quieren ver. Yo la recomiendo porque es excelente, a mí me emocionó, me gustó. Y lo que quiero saber es, cuando empezás, bueno, tenés un proyecto, una idea, ya sea Jugando con el alma o Bilardo, el doctor del fútbol, ¿por dónde se empieza a investigar? Porque tanto un tema como el otro es como un mundo muy amplio, se me ocurre. ¿Cómo empezás a investigar, a darle un formato a la idea?
Sí, mira, el tema se empieza por lugares distintos, por lo general, porque los proyectos son distintos y empiezan de manera distinta. O sea, en este caso, en mi expertise, digamos, por todo lo que pude laburar y en esto, o sea, jugando con el arma se dio una manera muy particular porque nació trabajando en otra serie documental con Cristian Remoli, que es el director. Trabajamos sobre una serie que era Argentina en los Juegos Olímpicos, y cuando llegamos al momento de tratar lo del básquet y la medalla dorada en el 2004 con esta generación, empezamos a investigar y, che, dijimos, yo soy hombre de básquet, laburé como periodista deportivo 20 años en el básquet, digamos, esto merece un documental aparte. Y eso fue en el 2011. Y el docu de la serie de la generación dorada salió en el 2018. O sea que nos tomamos nuestro tiempo, pero porque fuimos tratando de buscar la manera de poder hacerlo. Ganamos un fomento del Inca, bueno, al final terminamos haciéndolo ahí. Pero la investigación se había dado de alguna manera y avanzó durante mucho tiempo. Y nosotros lo que fuimos haciendo paralelamente es tratar de encontrar la vuelta para poder hacerlo, para poder grabarlo. Con Bilardo fue algo totalmente distinto. A mí me llamaron de HBO Max para proponerme incorporarme al equipo que iba a escribir, y lo que teníamos ahí era la investigación. Se hizo paralelamente al trabajo que empezamos a hacer a través de un libro de un periodista deportivo que es Luciano Guernique, y con muchas charlas con la familia. Entonces hubo procesos diferentes. La del 86 también fue medio distinta porque ya nosotros conocíamos un poco la historia, entonces lo que tuvimos que hacer es darle una forma para contarlo y hablar básicamente con los protagonistas, pero todo requiere tiempo, o sea, y todos se dan de manera distinta. Es muy raro que un proceso de escritura se dé igual que el anterior. Yo ahora terminé ahora de trabajar la primera etapa de un guión para una serie documental de un campeón del mundo, que no puedo hablar de quién es todavía, pero y fue absolutamente distinto a todo lo que yo había hecho antes, porque laburé con el guión prácticamente sin una investigación, porque bueno, los tiempos se dieron distintos, entonces todo es como muy, muy diferente. Y la verdad que a mí particularmente lo que más me gusta es la investigación, a la hora, más allá de escribir o no. Me gusta involucrarme mucho, me gusta encontrar cosas. O sea, nosotros cuando vimos con, por ejemplo, con el de Bilardo, la familia nos dio todos los famosos VHS de Bilardo, que eran como 2000.
No te la puedo creer.
Sí, que hasta la que los encontramos fue también un proceso cuasi policial. Y para mí lo más lindo del proceso ese fue empezar a ver los videos de Bilardo, pero de la parte familiar. Claro. Ver, viste, el cumpleaños, yo me vi todo el cumpleaños de 15 de Daniela, la hija, vi un montón de cosas que vos decís, este tipo no le pueden gustar estas cosas. Y yo terminé fascinado. Encontramos, viste, Navidades de Bilardo en su quinta, que hay un famoso, una parte muy famosa del documental que es Bilardo bailando, que se hizo viral en su momento. Eso está en los videos de Bilardo, y eso lo encontramos investigando. La verdad, mirá, que vos. Es esa la parte, para mí es lo mejor.
Cuando te toca un trabajo así, si hay un poquito de bueno, Bilardo es una persona, yo creo que querible por todos lados, pero digo, cuando si tenés un poquito de admiración y conocés a la persona detrás del personaje, creo que te despierta aún más admiración, ¿verdad?
Sí, a mí en el caso de Bilardo se me dio al revés, porque vos decís una persona querible y yo me permito decirte que hay mucha gente que no lo quiere a Bilardo.
Claro, bueno, sí, obvio,
sí. Ya lo sabemos. Y yo entré con mucho, a ver, entras a escribir cuando te das cuenta que hay un personaje fascinante como es el de Bilardo, independientemente de si lo quieres o no, del cariño que le puedas tener. Y descubrimos un personaje que era mucho más de lo que yo pensaba que podía ser, pero aprendí a quererlo después de investigar y de trabajar sobre él, porque me transmitieron los tipos que estaban alrededor y fundamentalmente los jugadores ese cariño. O sea, los jugadores, y te estoy hablando de tipos que son menotistas de ley, claro. Nicochea, que era un tipo muy del palo de Menotti, Batista, no sé, un montón de tipos que vos decís eran del otro lado, te hablan con una admiración y un cariño con Bilardo, que yo aprendí a quererlo ahí. A mí me conquistó Bilardo a través de la investigación y del laburo acá. Y creo que le pasó a mucha gente que vio el documental, porque nos ha pasado muchos tipos que eran menotistas, que te decían, no, yo no voy a ver porque ese Bilardo, que los alfileres, que esto, que el otro. Muchos nos felicitaron por el laburo que habíamos hecho, porque lo de los alfileres está descripto, pero cuenta más que nada un personaje más allá, es la construcción de un personaje, es meternos en la cabeza de Bilardo. Y mucha gente dijo, la verdad, yo fui con mucho preconcepto y me encontré con un laburo bárbaro. Y, claro. Y sin la necesidad de ellos dejar de ser menotistas. O sea, creo que el miedo era ese.
Claro.
Un tipo, claro que no, voy a ver esto y el rayo bilardizador me va a convertir en bilardista. Y no pasa eso. O sea, te contamos un personaje, un tipo que tiene ciertas características con todos sus conflictos, que son 150.000, y Bilardo particularmente es un tipo que da para ficción. O sea, si vos querés hacer la ficción de Bilardo, la historia de Bilardo en ficción, está buenísimo, no tenés que ficcionalizar nada, porque ya los personajes que hay ahí, y Bilardo el principal, son claro. Todos de ficción, no necesitas construir nada ahí, está todo hecho.
¿Sabés que no sé si es de público conocimiento o se sabe, hay una pequeña anécdota que te quiero consultar a ver si es verídica o no? Dice, que no recuerdo de dónde salió, pero decía que Bilardo le pedía a Maradona que le prometiera la camiseta a 3 o 4 jugadores. Entonces, cuando estaba por terminar el partido, los 3 o 4 jugadores que le prometían la camiseta se iban acercando a Maradona, como diciendo, si termina, me le acerco porque me prometió, o sea, como que se iban acercando. Entonces, cuando estaba por terminar los últimos 4 minutos de partido, había espacio en la cancha porque los jugadores lo seguían a Diego. Esto, ¿vos pudiste saber si esto es así? Si hay algo de esto, porque hay un montón de picardías. Bueno, vos decían recién lo de los alfileres.
Sí, bueno, mira, nosotros no la tratamos esa anécdota particularmente, entre las miles que hay, la conocíamos y la escuchamos, no la confirmamos con los jugadores, pero entiendo que hay jugadores que la dijeron ya incluso en notas, al aire, y habiendo conocido el estilo de Bilardo y lo que el tipo, o sea, sabiendo que es un tipo que no dejaba nada librado al azar y tenía esta capacidad de ver estos detalles, estoy 98% seguro de que eso sucedió y sucedía. Porque el tipo hizo algo parecido, por ejemplo, con Caniggia en la semifinal del Mundial 90, que le dijo, vos en un momento, cuando están por empezar, en un momento vení y habla con, que juntate con Diego para hablar de la familia. Preguntarle por la esposa. Y esos jóvenes no entendían nada. Y bueno, todos esos eran elementos como de distracción para los rivales, lo iba llevando para un lado de la cancha inconscientemente. Entonces el tipo pensaba en todo, o sea, una de las grandes anécdotas que hay, que está en el docu, es que el tipo te decía, si hay un jugador tirado y entra a la camilla, el resto de los compañeros, y lo entrenaban, tienen que ponerse delante de la camilla para que no se lo lleven, porque si sacan a ese jugador en camilla, nosotros nos quedamos con uno menos. Entonces, y vos ves, y lo ves reflejado después en la final del mundo, y te lo dicen Pumpido, y te lo dice Checho Batista, y lo ves en la final del mundo cuando se lesiona a Brown, el Tata Brown, que termina con el brazo, viste, con el agujero de la camiseta.
Exactamente.
Y todo esto, entra la camilla y vos lo ves a los jugadores, a los pobres camilleros, tratando de ponerse al lado del jugador para llevárselo, y los jugadores adelante y no lo dejan, y los tipos intentan por otro lado y no lo dejan, y es la final del mundo, ¿entendés? Entonces, todas esas cosas de Bilardo, que para muchos es el antifútbol y qué sé yo, te marcan lo que el tipo era, porque además de hacer esas cosas, el tipo preparaba deportivamente y futbolísticamente los equipos de esa manera. Por eso el tipo se embroncó tanto en la final del mundo. Todos los jugadores dicen, no festejó porque nos hicieron dos goles de pelota parada. Y le decía, Ruggeri decía, Carlos, somos campeones del mundo. Dice, no, pero no puede ser dos goles de pelota parada. Yo no tengo la medalla, ya se la tiré. Dice, pero no puede ser que esté tan loco. Pero así como te dicen eso, te dicen, el qué sé yo, partido contra Italia, por ejemplo, Mundial del 90, la semifinal, que Argentina le empate y gana por penales. Dice, el partido salió, Bilardo nos agarró y fue la charla técnica más corta de la historia de Bilardo. Bueno, dijo dos cosas que iban a pasar y cómo iba a ser el partido, y salió así. Claro. O sea, el tipo te decía cómo iban a ser los partidos. Después si podían ejecutar o no, pasa por otro lado.
Claro.
Pero te lo reconocen, digo, tenés que separar un poco la locura, ese personaje en el que se convirtió después, que después ya fue directamente un personaje del personaje, porque cuando ya deja la selección y dirige por la Boca por última vez, ya después se convierte en el Bilardo que quiere ser presidente, que fue a la tele y que hizo un programa de comedia, y que ya viste, un personaje que se burlaba de sí mismo.
Totalmente.
Pero antes fue un tipo que fue campeón del mundo como jugador, campeón 3 veces de la Libertadores, campeón del mundo como técnico, campeón con Estudiantes, o sea... Claro. Algo tiene, no puede ser un burro.
Sí, esto que vos decías de los videos de Bilardo, era cierto que él sentaba a la gente, creo que también a Maradona, lo sentó y le dijo, mira, tenés que ver esto, y le puso Camerún de no sé dónde, y le dijo, no, pero mira, pero Cris, pero vos, doctor, sí, ¿por qué me haces hacer esto? Era como un estudioso de los esquemas, ¿no? De los rivales.
Bueno, de hecho, la visualización de todos los VHS que nos da la familia, había muchos que eran... Esto, Camerún, Costa de Marfil, Copa África, año 87. Y el tipo los tenía guardados porque por ahí había una jugada que él quería mostrarle a los jugadores. Que había uno que se acomodó el pelo y perdió la marca. Bueno, y quedaba conservado ese VHS que lo tenía todo estudiado, lo tenía la secretaria de Bilardo, que se llama Karina, y él sabía, entonces él cuando iba a dar charlas o cuando quería armar algo para los jugadores, sabía dónde buscar. Pero el tipo tenía visto, primero, se tomó el trabajo de que alguien, otra de las anécdotas que no entraron en el docu, él hablaba con comisario de a bordo, azafatas, de aerolíneas, para que le trajeran VHS que le mandaba gente de cualquier lado. Cualquier lado, o sea, tenía palabrada esa gente, los iba a buscar al aeropuerto porque le traían los VHS de Italia, de Francia, pero también de Camerún, de Nigeria, de Sudáfrica, de China, y esto tenía cualquier cosa, vos encontramos cualquier cosa ahí, pero cualquier cosa, lo que te puedas imaginar.
Qué belleza. Gustavo, para el que se engancha recién, estamos hablando con este periodista deportivo, docente y guionista de varias series, Gustavo Deijer, que es un placer que estés aquí en Sucesos Deportivos conversando con nosotros. Lo pronuncié bien, ¿no? El apellido es Deijer.
No, pero no importa.
Porque es raro cómo se escribe.
Él decía, la J y la T son una complicación. ¿Viste? Para el aparato fonador argentino.
Totalmente.
Como estoy acostumbrado, ya lo digo bien. Igual te digo, una vez, bueno, con el docu de Conjugando con el Alma, hicimos muchas presentaciones del interior, nos llevan como a 25 ciudades. Y te digo, de las 20 que me tocaron a mí, 19 me presentaron mal. Así que no te preocupes. Hubo uno solo que me presentó bien y se lo destaqué.
Ah, qué bueno. Bueno, entonces no soy la excepción. Sí, ¿sabes que te quiero sacar un cachitito de la serie y preguntarte por tu rol de guionista? Por un lado es ser guionista de series o de libros, o sea, guionar un libro, escribir un libro, y por otro lado ser guionista De Ever Ludueña, de Luis Rubio. También, bueno, sí. sé que estuviste en Sin Codificar, bueno, en varios lugares. ¿Cómo es la experiencia de ser? Porque es un personaje muy autóctono argentino y que habla del futbolero que se da la mano con Bilardo también, ¿no?
Sí, mira, para mí la experiencia es bárbara. Yo lo conocí a Luis Rubio y de hecho comencé mi carrera como guionista, la empecé porque empecé a trabajar con Luis Rubio escribiendo para él, humor, y me anoté en un curso de guión porque quise buscar más herramientas y esto, empecé por ese lado y descubrí un mundo maravilloso que es el del guión de ficción y documental y de televisión, y por ahí arrancó. Pero laburar con Ever para mí fue y es, porque sigo haciendo cosas con él, es un placer porque manejamos con Luis, creo que, y por eso llevamos tantos años juntos, un humor muy parecido. O sea, yo entendí perfectamente el humor de Ever Ludueña y él entendió que yo lo había entendido, entonces las cosas salió bastante redonda. Pero bueno, el tema es siempre, o sea, yo laburé con bastantes humoristas y gente escribiendo humor para claro. mucha gente. Y no con todos, de hecho creo que con el que mejor me llevo es con Luis Rubio, y después me ha pasado de trabajar, escribir para otros. A veces es difícil, te tenés que poner en el cuerpo del otro y en el pensamiento, y a veces no enganchá. Me ha pasado con otros que no me he llevado bien y duramos poco y listo, chau. Más claro. allá de que tenía la experiencia de escribir humor para otros. Pero cuando no hay química, viste, es muy complicado.
Es complicado. Ahí se complica. Vos sabés que hace poco estaba mirando un video de creo que era Mar de Fondo, en donde estaba Ever Ludueña hablando, y el tipo cada tres frases tiene un chiste o un remate. Y digo, qué sí. laburo el guionista, pensando en vos.
Sí, porque pero Luis lo que tiene, yo primero, en la etapa de Mar de Fondo, que fue en la que explota Ever, yo todavía no trabajaba con él.
Ah, ok.
Él se escribía, básicamente, por ahí tenía algún guionista que le daba una mano, que hubo varios, o sea, Flora Alcorta, que es una guionista de las más populares ahora, laburaba en Mar de Fondo, y bueno, y escribió para él y todo. Pero lo que tiene Luis, y que se hace fácil laburar con él por eso, es que es un tipo que es, primero, muy profesional, absolutamente profesional, y que cuando vos te pide algo, confía. Entonces, vos le das algo y él lo interpreta, él no es que te va a decir, no, esto no, sacamos, por ahí te puede hacer alguna marcación, pero él confía y lo interpreta y le pone todo a eso. Entonces, claro. Y él es un gran improvisador, que creo que es lo que mejor hace. O sea, Ever Ludueña es un personaje que se crea por la improvisación de Luis, porque él le venía Fantino con pregunta, dice, ¿a vos te pasó alguna vez esto de haber hecho una bicicleta? Y el tipo, entonces las famosas anécdotas de Ever salen de la improvisación de Luis. Entonces vos le das un nada, le das un empujoncito y sale solo después del laburo. Por eso digo claro. siempre que es fácil laburar con él, y además es un tipo muy generoso a la hora de laburar. Si él te adopta, es un tipo absolutamente generoso para todo. En cualquier sí. aspecto, vos entrás con él a un set de televisión y vas a ver que todos los técnicos lo adoran. Y eso habla mucho sí. de la gente. O sea, porque el tipo es generoso con ellos, porque los trata bien, porque les da, viene canje y reparte, que es muy importante en el ámbito televisivo eso. entonces, claro. La gente lo adora a Luis. Es un gran tipo, es muy profesional, es generoso. O sea, no podés no quererlo. Y yo tuve la suerte de poder laburar con él. Y sigo laburando con él y ya somos amigos.
Claro.
Y para mí fue el inicio de mi carrera como guionista, fue por él, porque empecé a laburar con él escribiendo humor. Porque un día uh-huh. nos juntamos, nos conocimos en un cumpleaños de la hija de un amigo en común que tenemos, que es el jefe de operador de Radio Mitre, hoy por hoy, y sabía yo que me gustaba el humor y escribía cosas. Me dice, ¿y vos podés escribir algo así? Me dice. Y le mandé, le digo, mira, sí, puedo hacer esto, ¿te gusta? Y así arranqué. O sea, yo laburaba como periodista deportivo y empecé a escribir. Y a los 3, 4 años me reconvertí en un guionista. Y claro, mucho se lo debo a Luis Carlos Rubio, el rosarino.
Qué lindo. Vos sabés que tengo una pequeña anécdota con él que compartíamos, bueno, de Cabra, no hay que decir de Cabra, en el Paseo de la Plaza. Yo estaba media hora antes que él y como vos decías recién, me hiciste acordar que es muy profesional y llegaba mucho tiempo antes de la función.
¿Cuando hacía falso vivo?
No me acuerdo que, mirá, era un segmento que él tenía en el Paseo de la Plaza, que un día fue hasta Rosín, estuvo ahí, él estaba con alguien más siempre, pero no hacía de Verdueña. La cuestión es que yo estaba, bueno, que habíamos compartido productor también en esa época, en Los Maestros del Stand-Up, y cuando termina la función, él se estaba tomando un café y vio la función. Entonces cuando entró, como que se da, yo no sabía que era él. Y dice, ¿cómo se llama? Israel, escucho que le dice. Hola, Israel, y dice, me hiciste cagar de risa. Y cuando me doy vuelta era Luis Rubio. Y me llamó la atención, me dio, y además con la sencillez que se manejaba, y también me llamó la atención de que llegara por ahí hasta una hora antes de su espectáculo, de su show. Que no es muy, muy usual.
Y ahí te da la pauta de que es un tipo no solo muy profesional, sino que un tipo generoso, porque tenés otra gente que te va a ver y nadie se te acerca a decirte, che, viste el ambiente del humor, también tiene su ego y su choteza.
Claro, totalmente, sí.
Y el tipo tenía mucho de eso y de hecho ha dado, bueno, yo soy un caso, o sea, da muchas oportunidades. Pues si el tipo, si vos lo convencés de que haces algo que le gusta y le sirve, te abre la puerta. Hay un compañero, Licha, que es de Entre Ríos, que escribía y le empezó a mandar cosas y le gustó, pero él le abrió la puerta y hoy también es guionista de Luis. Hace
un par
de comedia que está ahora en ETV, lo escribe Licha y hemos laburado juntos en alguna, qué sé yo, en algún, uno que hicimos Everest Mundial, que se hizo para la televisión de Santa Fe. Laburó Licha también y hoy es del staff permanente y es un pibe que nada, que se acercó y le dejó algo. Digo, tiene una generosidad importante, Luis, de teniendo en cuenta el lugar donde está.
Vos sabés que, Gustavo, sacándote ahora de Ever Ludueña, de Luis Rubio, vi una afirmación tuya y te quiero, que dice que Ginóbili es uno de los mejores deportistas de la historia mundial. Esto lo dijiste vos en una entrevista. Y lo que quería saber, si yo te nombro dos o tres deportistas, ¿qué opinión merece? Coincido con lo que dijiste de Ginóbili, pero si yo te pronuncio, por ejemplo, Messi.
Sí.
¿Qué tenés para decir o qué opinás de él?
Creo que no lo podemos discutir. Yo soy uno de los que no los discutía antes de ser campeón del mundo y campeón de América.
Somos de los fideístas que estuvimos fielmente al lado de Lionel desde el minuto cero.
Sí, yo con Fideo sobre todo y con Messi también, pero nada, un tipo que es de otro planeta. O sea, y está pasando, me parece que, bueno, obviamente que con los títulos se acrecienta mucho más y ya la gente no le exige nada, pero éramos nosotros, o sea, fuera del resto del mundo, Messi era, y para muchos lo es, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Yo me permito guardarme a Diego también a la par, si querés, o sea, no me gusta esa comparación de quién era mejor, que yo me parece una pelotudez.
Claro.
Creo a los dos más grandes jugadores de la historia del fútbol. Nada, disfrutémoslo, pero me pasa que empiezo a ver los resúmenes de Messi a los 16 años, Messi en Barcelona, Messi, y decís, ¿cómo pudo un tipo hacer esto?
Claro.
¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Cómo puede seguir haciéndolo?
Claro.
Y obviamente que está 2, 3, 4 escalones por encima del resto. No sé quién fue el otro día que lo definía a Messi en comparación con Cristiano Ronaldo, y decía que Messi discutía a ver si estaba a la altura de, se comparaba con Maradona, Pelé, Di Stéfano, y Cristiano Ronaldo, la discusión era si se comparaba con Messi, o sea, que era la gran diferencia. Y Cristiano Ronaldo, para mí también, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.
Totalmente.
Porque es un fenómeno. La gran diferencia es que Cristiano Ronaldo se hizo a sí mismo, y más allá del talento que lo tiene, es una construcción de un tipo que tenía un objetivo, que era ser el mejor del mundo, y tuvo la mala leche de que le tocó Messi en la misma época, pero si no,
totalmente.
Lo había sido, y de hecho lo fue, porque ganó 4 balones de oro, 5, pero digo, Messi está un escalón por ahí porque tiene ese talento y esa obsesión por la pelota, que bien la ha definido Cassiari, que decía cuando en su famoso escrito de Messi es un perro, pero porque tiene esa obsesión que tienen los perros con la pelota. Viste que Messi tiene la gran ventaja de Messi, lo cagás a patada y se levanta y sigue.
Totalmente.
O sea, no espera que le cobren cosas, porque está tan obsesionado con el juego y con la pelota y con el gol, que no le importa si lo matan.
Claro.
No le importa, él quiere seguir.
Está la famosa frase de Messi: si vos querés que yo juegue, yo juego. Y después no lo podían parar, y hasta en el piso, cuando lo tiran, se queda con la pelota entre los pies. No, eso es una cosa impresionante. Igual que cuando la baja, que saltó como 1.20 m, salta y baja la pelota, y así mismo cuando la baja, con el taco se la pasa de caño a un jugador y lo deja pagando, y se va él solo con la... No, hace cosas que no tienen explicación, como el pase a Nahuel Molina para el gol. No, hay cosas que no tienen explicación. Gustavo, la verdad que es un placer charlar con vos, y te agradecemos por este tiempo. ¿Vos te considerás coleccionista de camisetas de mundiales?
No.
Pero
no,
tenés no, unas no, me, cuantas.
Me consideré coleccionista cuando empecé a coleccionar, y después me encontré con un grupo de coleccionistas de camisetas y dije, yo no soy nada, porque yo tengo muchas, sin mucho sentido así de, bueno, estoy coleccionando esto, pero... Porque me gusta tenerla, me gusta comprarla. Me empezaron a regalar, viste, gente, pero me considero un coleccionista clase B, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y de mundiales, la verdad que no, que son todas réplicas, aparte la que tengo yo. La única que tengo original de mundial, que me la regaló un amigo, Charlie Bertoni, un exjugador de básquet, que tenía una, fue al Mundial de Francia, y en realidad original, no es que la usó Ococha, pero la compró en el Mundial de Francia, la que usaba en Nigeria en esa época, se la compró en el Mundial de Francia en el 98, la tuvo durante 25 años, un día me dice, esta camiseta la tenés que tener vos, te está esperando, yo nunca la usé, y un día fue y me la regaló.
Qué lindo.
Lo más original que puedo llegar a tener entre la colección.
Sí, la última, mirá, te hago dos en una que tiene que ver con la historia de los mundiales. A ver si vos lo podés resumir, que cuando estábamos fuera del micrófono armando ahí decíamos, primera que es del Mundial 66 y la famosa roja a Ratín, si realmente Inglaterra se fue beneficiado con esa. Y la otra por ahí un poquito más compleja, pero es del 74, cuando las dos Alemanias se enfrentaron. Ganó la débil, la comunista, 1-0, y después la federal evitó a Holanda y a Brasil, pero después salió campeón, y se sospecha que los alemanes entre sí hubo un arreglito. ¿Qué tenés vos para comentar al respecto de estas dos anécdotas?
Mira, de Inglaterra 66, hay lo que hay es mucho mucho mito, sobre todo de nuestra parte.
Claro.
Yo creo que porque los ingleses no recuerdan mucho, porque todos te dicen, sí, Ratín, cuando lo echan, sí, coinciden todos en que no saben por qué lo echó a Ratín en un partido que por ahí pudo haber estado el árbitro, que era un árbitro alemán, presionado, viste, de Europa contra Sudamérica, no nos quería mucho a nosotros, lo echan. Que no se sabe por qué, porque Ratín no habla ni inglés ni alemán, y algo dijo y lo echó por exceso verbal, digamos. Pero después esto de que sale y estruja la bandera de Inglaterra y que se sienta en la alfombra
de
la reina, ¿viste? Todo medio como, ya ahí se pone medio neblinoso el tema. Pero está bien, son historias que mueven al mito y que está bien. Y sí es cierto que el técnico inglés dijo que éramos unos animales y el término animals lo dijo y se creó toda una situación bastante tensa entre las dos selecciones, entonces había como pica, y una pica que quedó
claro. Históricamente,
pero hay mucho de esa construcción que a nosotros nos gusta mucho de hacer historias épicas, porque las necesitamos y porque están buenísimas, y porque después si no, claro, no tenemos que escribir nosotros guionistas también.
Sí.
Y de la otra, de la del 74, es incomprobable, ha habido muchos casos de equipos que han ido o para atrás, para evitar rivales o al empate para perjudicar a un tercero mientras los dos que empataban se clasificaban. No sería de extrañar en esa Alemania que tenía toda la presión de ser claro. campeón porque organizaba su propio mundial.
Claro. Gustavo, la verdad que, bueno, me quedaron ahí un montón de preguntas, pero te voy a comprometer para cuando andes por esta zona, que sé que te gusta recorrer el sur, te invitamos acá a los estudios de Radio Nacional para seguir conversando de series, de fútbol, de deporte, que tan bien lo llevas y tan ameno se hace la charla con vos.
Será un placer, la verdad, y si quieren llamar en otro momento, yo mientras me das de charla, yo te hablo, lo que quieras. No, bueno. Y mucho más con, yo soy un fan de Radio Nacional y escucho no solamente Radio Nacional, escucho mucho la folclórica, pero escucho mucho, por una aplicación Radio Nacional Esquel, porque tengo amigos ahí, porque me gusta, así que lo sigo permanentemente. Si es Radio Nacional y Patagonia, cuenten conmigo.
Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo grande, buen fin de semana. Así pasó Gustavo Dejar, periodista deportivo y guionista.